Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente en este día de la Inmaculada Concepción, el día de las conchitas, el día de las macus, de las inmaculadas. Esta fiesta tiene que ver pues con la culpa, el pecado, María, libre de pecado desde su concepción. Amando de Miguel decía que los españoles oscilamos entre el narcisismo y la depresión por el sentimiento de culpa. La cuestión de la culpa sigue estando muy presente en nuestra sociedad. Quizá sean el anverso y el reverso de una moneda. El narcisista a ratos piensa que no tiene ninguna culpa, no ha cometido ningún error, y el depresivo por sentimiento de culpa queda aplastado porque no es capaz de ver más que sus errores. Y decían, o dicen, que la culpa no tiene actualidad, tiene toda la actualidad del mundo. Bueno, pues se nos va Nadia Calviño, ya por fin ha sido designada como presidenta del Banco Europeo de Inversiones. Nadia Calviño llegó al gobierno como una especie de mirlo blanco. Tenía la vitola de ser una persona independiente con el prestigio de su larga carrera en las instituciones europeas. La verdad es que como vicepresidenta y como ministra ha tenido que hacer frente a situaciones muy difíciles, a la pandemia, a la inflación, y durante este tiempo hemos visto cómo su perfil dejaba de ser cada vez menos técnico y cada vez más político. Nadia Calviño no pertenecía al Partido Socialista y, sin embargo, la hemos visto hacer las defensas más apasionadas de Sánchez y las críticas más duras a Feijóo.
Marrullero y mentiroso, y así lo digo.
Calviño, como ministra de Economía, ha ejecutado sin poner ningún tipo de límite lo que le mandaba, lo que le indicaba su jefe, el presidente del gobierno. Prueba de ello es lo que ha sucedido con los impuestos a la banca y a las empresas energéticas. Sánchez puso en marcha estos impuestos en un momento en el que creía necesario llevar a cabo el enésimo giro a la izquierda. Y Calviño, a pesar de que esos impuestos eran muy poco pertinentes, los puso en marcha y luego ha estado dispuesta incluso a defender que esos impuestos se queden en nuestro ordenamiento jurídico. Repsol ha acabado denunciando la falta de estabilidad del marco regulatorio, las críticas del presidente de Yo Soy John y Más a lo que estaba haciendo el gobierno, es decir, la ministra Calviño, han sido o fueron muy contundentes. Incluso hablaba de llevarse parte del negocio de Repsol fuera de España. La confrontación de Calviño con el mundo empresarial ha sido constante. Cuando Sánchez acusó a unos poderes económicos muy oscuros de intentar derrocarle, ella no dijo ni mu, a pesar de que era una teoría conspiranoica contra el mundo empresarial. Calviño ha intentado, eso sí, ponerle freno a las políticas populistas de Yolanda Díaz. Por ejemplo, pensemos o recordemos lo que pasó con el salario mínimo interprofesional. Yolanda Díaz quería subirlo a toda costa y Calviño, que hombre, de economía sabe, decía: no me subáis de esta manera el salario mínimo interprofesional, que va a ser contraproducente para la creación de empleo. No le hicieron ni caso y ella se calló y aceptó. Lo mismo ha pasado en los últimos días con el debate en torno a la cuestión de el subsidio de desempleo. Calviño también, con buen criterio, señalaba que había que reformarlo porque así lo pedía Europa, había que ir pensando en hacer, digamos, una reducción del salario del subsidio, ¿no?, del salario que perciben los que no tienen trabajo, porque eso podía fomentar que la gente tuviese una búsqueda más activa de trabajo. Bueno, una buena idea de Calviño. Sí, Calviño ha tenido buenas ideas, pero Yolanda ya dijo que no, y fue que no. Se va Calviño después de una gestión sometida a Pedro Sánchez y sometida a Yolanda Díaz. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Hoy hemos disfrutado de uno de los días en los que el precio de la luz ha estado más barata en lo que llevamos de mes, con tramos de menos de 5 euros el megavatio hora. Mañana la luz nos costará más de 35 euros. Esto es un 62% más que hoy, Claudia Cid.
Este precio viene empujado por una menor presencia de las renovables en la generación de energía, aunque los ciclos combinados, la quema de gas, que es la tecnología más cara, seguirán sin tener protagonismo en el día de mañana. Su precio más alto, de 76,27 euros el megavatio hora, se registrará entre las 7 y las 8 de la tarde. Y el más barato, de 16,66 euros, será entre las 4 y las 6 de la mañana. En estos 9 primeros días de diciembre, el precio medio del pool eléctrico es de 82 euros con 80 céntimos el megavatio hora, un 82% más barato que la media de diciembre de 2022.
Y el cuerpo sin vida de un hombre ha aparecido en la orilla de una playa de San Fernando, en Cádiz. Se ha encontrado en avanzado estado de descomposición y ha ocurrido un día después de que Salvamento Marítimo recuperara otro cuerpo flotando también en las aguas de Cádiz. Y hoy es 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción. Es el día en que muchos españoles aprovechan para decorar sus casas de Navidad y poner el Belén. En Rute, un pueblo de Córdoba, un obrador de pasteles hace también el suyo. Cada año preparan un espectacular nacimiento temático de chocolate. Nos lo ha explicado Jorge Garrido. Él es el chocolatero encargado de diseñar el Belén.
Bueno, pues este año en concreto hemos utilizado unos 1.600 kilogramos de chocolate.
Madre del amor
chocolate
hermoso.
Chocolate blanco, chocolate negro, chocolate con leche. Desde que comenzamos la elaboración, que comenzamos después de Semana Santa, fíjate que trabajamos durante toda la primavera y el verano y estamos siempre a una temperatura inferior de 22 grados.
Y como es tradición, en el Día de la Inmaculada, el Papa Francisco llega en estos momentos a la Plaza de España en Roma para el homenaje a la Purísima. Hace unos minutos ha visitado la Basílica de Santa María la Mayor para rezar por el fin de la guerra. Allí Francisco ha donado la rosa de oro al icono de la Virgen. Esta basílica es siempre la escogida por el Papa para rezar antes y después de cada viaje que realiza fuera de Italia. Y la noticia del día en el deporte la protagoniza el golfista español Jon Rahm, que ha firmado el mayor contrato de cualquier deportista español en la historia. Ignacio Arzuaga.
El de Barrica ha cerrado un acuerdo que asciende a los 550 millones de dólares en 4 años. Estas han sido las primeras palabras de Jon Rahm tras hacerse oficial.
El dinero está bien, obviamente es lo mejor, pero lo que ya he dicho es también verdad. No juego al golf por dinero, juego por amor al juego y al golf, pero como marido, como padre y como hombre de familia tengo el deber con ellos de darles las mejores oportunidades y los mejores recursos posibles. Obviamente es un factor importante, pero hay otras cosas importantes. El amor por el golf, que crezca dentro de un mercado más grande, ser parte del equipo, ser capitán, ser un líder para otros, es especial, eso me hace trabajar más para demostrarlo.
El golfista español deja el PGA Tour para unirse a la controvertida Liga Saudí de Golf. En fútbol, tras la resaca copera y la eliminación de 2 primeras, Cádiz y Almería en la segunda ronda de la Copa del Rey, vuelve la Liga y lo hace con un partido entre Getafe y Valencia a las 9 de la noche. El ganador de este encuentro ocupará la 9ª plaza de la tabla. Por último, confirmar que la operación del guardameta alemán Ter Stegen en su espalda ha sido un éxito y tendrá que estar fuera de los terrenos de juego de 2 a 3 meses.
Sigues en La Tarde de COPE. Imagínate que es un día normal, un día cualquiera, de esos en que sales de tu casa y al entrar al ascensor, pues hombre, lo normal, ¿no? Te encuentras con algún vecino. Quizá en el ascensor no te da tiempo a mantener una conversación muy larga, pero al abrir la puerta, de casualidad, es que además te cruzas con el portero. En ese momento, este aprovecha para darte el paquete que te recogió hace unos días y claro, hombre, tampoco lo vas a coger e irte sin más, así que le das un poco de conversación. Cuando por fin consigues salir de casa y ya dices, oye, es que voy a llegar tarde al trabajo, ya verás tú. Entonces coges y vas un poquito más deprisa, ¿no? y llegas al trabajo. Hombre, ahí la verdad es que ya es imposible, ¿no? Digo yo, evitar mantener una conversación por corta que sea. Todo esto te suena, ¿no? Bueno, y es que, no sé, ¿alguna vez te has parado a pensar con cuántas personas hablas realmente a lo largo del día y durante cuánto tiempo? Según un reciente estudio, hablamos con una media de 6 personas al día. No sé si te parece mucho o poco, la verdad. En España, más de la mitad de los ciudadanos, fíjate, se considera hablador. Pero ojo, depende mucho de cada comunidad autónoma y hasta de cada ciudad. De los 19 puestos estudiados, el ranking lo encabeza la ciudad de Córdoba. ¿Y lo cierra? Ponte a pensar. Barcelona, que a lo mejor dices, oh, pues no sé, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Córdoba arriba? ¿Por qué Barcelona abajo, no? Bueno, entre medias hay zonas que es evidente que se acercan o bien al primer puesto y otras no tanto. Vamos a averiguar qué factores influyen en esto, es decir, en que seamos más o menos habladores, más o menos charlatanes. ¿Y por qué incluso cuando se hacen estudios por comunidades o ciudades realmente se nota una clara diferencia entre unos y otros? Y lo vamos a comentar con Ricardo Duque, que es profesor de Sociología de la Universidad de Granada. Hola, Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y Arantxa Berrio, socióloga y profesora titular de la Universidad de Deusto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Arantxa?
Hola, muy bien.
Oye, Ricardo, así de entrada, ¿tú te consideras una persona muy habladora o poco?
Yo sí, yo extraordinariamente hablador, de hecho. Pero bueno, creo que va un poco en el oficio. Como nos dedicamos a dar clase y a dar conferencias, a hablar en diferentes momentos, pues la verdad es que casi va de suyo en el puesto de trabajo. Pero sí es verdad que en lo personal también soy bastante hablador.
Eres bastante hablador, ¿vale? Y la ciudad en la que vives, que por eso te hemos, entre otras cosas, elegido, Ricardo, resulta que es una de las que está también más arriba en el ranking. De hecho, está en el top 3 después de Córdoba y alguna otra ciudad andaluza. ¿Tú crees que en Córdoba se habla mucho? Tú sales a la calle y dices, en Granada. Pues oye, aquí la gente habla mucho por la calle.
Bueno, sí se habla bastante, tanto en Córdoba como en Granada. Y hay razones para que sea así. Podemos hablar de factores, para empezar, como la climatología. Es verdad que pararse, bueno, si es en el ascensor, pues no te afecta tanto, pero si es por la calle, seguramente el gozar de un buen clima durante la mayor parte del año, pues eso ayuda a que la gente se pare más. Y luego también hay ciertas cosas, patrones culturales que, bueno, no sé, llamamos culturas e identidades urbanas, por ejemplo,
¿sí?,
en los términos que decía Fernando Conde, pues son ciudades donde quizá hay un patrón más familiar. Por ejemplo, en Granada es muy frecuente vivir en el mismo barrio que vive tu familia. Y claro, si tu familia vive en el barrio, es probable que te encuentres con algún familiar o con un conocido de un familiar o que alguien te pregunte por un familiar. Y este tipo de factores pues también puede generar pues más propensión a que nos paremos a hablar con alguna persona.
Arantxa, bueno, pues te pregunto un poco ya de entrada lo mismo que a Ricardo. ¿Tú te consideras una mujer habladora?
Bueno, a medias. Se va a cumplir el estereotipo de que las personas del norte hablamos menos. Pero fíjate, igual también es una percepción, ¿eh? Si me dijeras eso, si me considero habladora, diría que, bueno, medianamente. O sea, no tanto como Ricardo. De todas maneras, bueno, eso, la primera ciudad creo que era San Sebastián, ¿no? La que menos hablaba.
Una de las que menos, desde luego. Sí, sorprendentemente, la clasificación que se ha hecho en este estudio lo cierra Barcelona, que ya eso me despista mucho, no sé, a vosotros como sociólogos, luego lo comentamos, ¿no? Pero sí es verdad que San Sebastián está de las últimas, sí.
Y también, pues bueno, yo creo que también lo comentaba Ricardo y creo que una de las razones importantes, la climatología puede ser fundamental también. Es decir, nosotros ya estamos en el invierno, esto está lloviendo, hace frío, es decir, que esos espacios que cuando hace buen tiempo pues puedes compartir con otras personas, pues bueno, cada vez se nos están reduciendo, ¿no? Entonces, al final, en realidad casi hay muy pocos espacios para compartir y para conversar con otras personas. Entonces, es verdad que la climatología para nosotros es un elemento muy importante.
Es verdad que hace, fíjate, curiosamente hace unos días hablaba yo con un psiquiatra que además había hecho todo un estudio de la relación de la meteorología pues con la conducta humana y con las emociones. Y es cierto que él había constatado después de muchos años de ejercicio, además, que influía claramente la meteorología, incluso en la salud mental, ¿eh, Arancha?
Sí, sí, mucho, mucho, porque era, mira, yo estaba hace poco tiempo, hace unas semanas en Madrid y en Málaga, imagínate, para poder comparar, ¿no? Y entonces es verdad que en Madrid, por ejemplo, hacía mucho frío, en Málaga, por supuesto, menos, pero no llovía, que eso también es un elemento muy importante, y la luz. Entonces nosotros ya ahora en estas fechas, y eso que el invierno se ha ido retrasando con todo el tema del cambio climático, lo cierto es que a las 5:30 ya es prácticamente de noche. La lluvia también de alguna manera también te impide, o sea, te da como más pereza moverte, o sea, cuentas más además los lugares a los que vas a ir, planificas más de alguna forma. Si hay un día lluvioso, planificas, no te dejas llevar, que te sales a la calle y pues no sé, perder el tiempo en el buen sentido de pasear, ¿no? Porque no puedes realmente, ni te apetece siquiera. Entonces sí que es cierto que eso va influyendo, porque te vas como acostumbrando a reducir, ¿no?, el número de conversaciones, y al final lo consideras como hasta algo normal y lo conviertes al final del tiempo en algo como parte de tu propia idiosincrasia, ¿no? Y casi te consideras como de ese tipo de persona, ¿no?, en el que, bueno, hablas, pero tampoco tanto.
Hombre, es verdad que es muy difícil a veces decir, pues es que estos son tópicos, ¿no, Ricardo? Pero bueno, la meteorología, obviamente, cada vez está más demostrado que sí que influye, por lo menos en esa capacidad de relacionarnos más o menos. Y, hombre, entiendo que, pues, a mayor relación y a más personas que te cruces a lo mejor a lo largo del día, pues en tu día habitual, desde que te levantas a que te acuestas, pues también influye en que seamos más o menos charlatanes. No lo sé.
Sí, es cierto. Lo cierto es que mirando la lista de todas las ciudades, yo estaba echándole un ojillo justo ahora antes de entrar a la lista completa, y es verdad que hay cosas que dicen, bueno, el buen tiempo, pero también podríamos decir, en las grandes ciudades quizás se habla menos que en las ciudades pequeñas, pero vemos ciudades de todo tipo en la lista que están ordenadas de manera un poco distinta. También voy a hacer una precisión, que seguro que Begoña estará de acuerdo también. Hay que pensar que este estudio, y aquí saco mi lado más profesor, las diferencias existen, pero son pequeñitas, estarían dentro de lo que diríamos en sociología el margen de error, ¿vale? O sea, la encuesta con el número de personas que han trabajado,
claro,
normalmente los datos tú los dices con una seguridad de una horquilla y prácticamente todas las diferencias estarían dentro de esa horquilla. O sea, que realmente tampoco no podemos. Yo creo que esto es este tipo de estudios son interesantes porque nos ponen a hablar y a pensar sobre las ciudades, pero quizás no tenemos que fiarnos tanto de los datos porque pueden variar, pero sí valorar la importancia que tienen estas conversaciones y la importancia que tienen en nuestra vida cotidiana.
Uh-huh. No sé si opina lo mismo Arancha, que no Begoña, pero vamos, que te entiendo, pero Ricardo, porque yo soy muy de... Yo soy muy
vasco.
Muy, muy de cambiar nombres también, o sea, que también te entiendo. Arancha, ¿qué opinas?
Sí, eso es verdad. Lo primero era ver un poco que las diferencias entre unas y otras no son muy significativas, pero de todas maneras lo que decía Ricardo es verdad, que nos lleva a esas conversaciones, porque es también curioso, ¿no?, cuáles son las ciudades, y entre ellas están varias del norte, en las que siempre aparecen en esos rankings, ¿no? Siempre es verdad que aparecen como en los últimos lugares, ¿no? Yo creo que también el espacio urbano también es importante, ¿no? Es decir, el cómo se ha construido la ciudad también favorece o no esas conversaciones. Estuve mirando antes de empezar también a conectarnos cuántas número de plazas hay en Córdoba, en Granada, son las ciudades que tienen más un poquito más alta esa cantidad de personas que están conversando, y es verdad que es mucho mayor o bastante mayor que muchas de las ciudades del norte, ¿no? Tal vez por otra configuración, por otro tipo de historia que han tenido, ¿no? Nuestras ciudades han sido muy industriales, muy centradas en el trabajo, en la tarea. Entonces hay pocos lugares ahora que está cambiando. Bilbao ha cambiado muchísimo, San Sebastián uh-huh. también. O sea, se está como recuperando espacios para las personas. Es lo que yo digo. Yo ahora veo Bilbao sobre todo y me gusta muchísimo porque veo a la gente pasear, veo a la gente que tiene espacios para estar juntos. Antes no teníamos ese tipo de espacios, porque eran ciudades pensadas muy centradas en lo que era el trabajo, ¿no? Rodeadas de fábricas, con fábricas incluso en el centro de la ciudad, que claro, todo ese espacio ha desaparecido y ahora lo hemos recuperado los ciudadanos y las ciudadanas. Uh-huh. Y realmente eso yo creo que hará también que cambie, ¿no?, nuestra manera de relacionarnos.
Y es interesante esto que apuntáis, sí, efectivamente. Y luego está, porque podríamos mencionar, por tanto, el tema, como decimos, de la meteorología, la geografía y, por lo tanto, también la composición y configuración de las ciudades que hagan más o menos comunidad, esas plazas de pueblo que de las que se carecía en muchos sitios y, sin embargo, sí, eran más frecuentes en otros. Y luego, si miramos las generaciones, parece que del estudio se desprende que los de la generación X, que ya tenemos una cierta edad, parece que hablamos más, y los de la generación Z, los más jóvenes, parece que hablan o son un poco menos charlatanes. Yo me preguntaba, Ricardo, porque claro, esto ya, como bien decís, es un poco debate más que otra cosa, ¿no? Porque argumentos científicos para poner encima de la mesa seguramente de momento no tenemos. Pero claro, por un lado, no sé si es algo habitual en cualquier generación, que los más jóvenes, los adolescentes, siempre son más retraídos, o que también a lo mejor la manera de relacionarse, que en este caso sí que ha cambiado mucho, pues es menos de puertas afuera, menos a lo mejor de relacionarse personalmente, Ricardo, y quizá el tema de las pantallas también está influyendo.
Bueno, sí, yo creo que aparte de las diferencias generacionales, creo que sí está muy mediado por el uso de la tecnología. Piensa, por ejemplo, una persona que vaya pues con unos auriculares puestos por la calle o cuando se cruza con otra persona, es bastante menos probable que inicie una conversación. Y claro, el uso de este tipo de auriculares, de dispositivos, que no vayas pendiente de lo que va pasando por la calle, pues está vinculado al uso de la tecnología. Por otra parte, muchas veces a través de la tecnología estás hablando. No sé, claro, en el estudio están midiendo las interacciones, yo creo, personales. Uh-huh. Pero a lo mejor si sumáramos las interacciones telefónicas, los jóvenes resultaría que hablan con mucha más gente que las personas más mayores, quizás. Bueno, o sea que es otra forma de comunicación. Lo que pasa es que sí detrae conversaciones de quizás del día a día o en persona.
Claro, porque claro, es que a lo mejor teníamos que haber empezado por definir qué es hablar o qué es charlar. Porque también es cierto, Arancha, que los jóvenes puede que estén conectados mucho tiempo. Yo creo que se escriben más que hablar. Es decir, el concepto de la voz que se proyecta, ¿no?, a través, aunque sea de un dispositivo. Es que ya aquí entonces estamos empezando a entrar en otro tipo de terrenos, ¿no, Arancha?
Sí, totalmente, o sea, totalmente de acuerdo. Son como otras conversaciones. Ellos están conectados continuamente. Entonces, o sea, y además son capaces de estar en varias conversaciones a la vez. Pero después, es verdad, curiosamente, les pides, por ejemplo, que vayan a comprar algo, o que en el que tienen que utilizar el lenguaje oral, o no, pídele incluso a tu tía que te haga no sé qué, y no quieren, ¿no?, o no se atreven, ¿no? Dicen, no, hazlo tú. O sea, es curioso lo que han ido cambiando, ¿no? O sea, su tipo de conversación y el medio que utilizan para uh-huh, estar comunicados. Nosotros no teníamos ese abanico tan amplio, ¿no?, de incluso de información que van recibiendo, que realmente es normal que a veces les genere ese estrés porque es continuamente recibiendo información. Es muy curioso porque en la pandemia, o sea, yo trabajo mucho con jóvenes también y con adolescentes, y entonces comentaban muchos lo tranquilos que estaban, ¿no? Porque de alguna manera tenían como controlada a la gente. Decía, vale, yo sé que yo no estoy haciendo nada, pero sé que mis amigos tampoco. Entonces eso les generaba como una especie de paz, ¿no? Entonces ellos están continuamente en un montón de eso, de conversaciones, uh-huh, pero son a través de otros medios muy diferentes a los nuestros. Y el oral, desde luego, lo tienen muy abandonado, eso es verdad.
Bueno, yo creo que en general los españoles tenemos fama de hablar, de ser charlatanes, por lo menos si nos miran desde el exterior. Y bueno, pues con nuestras diferencias, claro, que estamos debatiendo y analizando. Bueno, desde luego esto da para profundizar más y para hacer seguramente un estudio sociológico incluso de más largo recorrido. Pero qué bien sienta, en cualquier caso, una charla, ¿verdad? Aunque no nos estemos viendo, pero aquí en la radio, y para que nos escuche seguramente un montón de gente que estará también reflexionando sobre esta cuestión. Ricardo Duque, profesor de Sociología de la Universidad de Granada, y Arancha Berrio, socióloga, profesora titular de la Universidad de Deusto. Gracias, buenas tardes a los dos.
Muchas gracias. Y que me disculpe, Arancha, por el
disculpado, ¿no? Gracias a los dos.
Bueno, agur.
Debate y reflexión sobre cualquier tema que pueda resultar interesante. La reflexión la pone a esta hora y sobre todo si es viernes, Daniel Gascón, que es escritor, es columnista y colaborador de este programa. Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes.
A ver, Daniel, aparentemente no es hablador, pero yo creo que en tu caso las apariencias engañan, ¿o no?
Eso, yo soy un falso poco hablador.
Sí.
Luego sí que largo mucho, pero cuando pillan a la gente por sorpresa, pero sí. Luego yo pienso que muchas veces, no sé si te ha pasado alguna vez, que de repente estás con alguien que es tímido y que se toma una confianza contigo y te cuenta muchísimas cosas, ¿no? Casi no te deja hablar. O sea, yo creo que en el fondo todos somos bastante habladores si encontramos el momento.
Si se dan las circunstancias. Bueno, en cualquier caso, tú también hablas a través de otros métodos. Hablas, por ejemplo, con tus artículos. Hablas mucho en redes sociales últimamente, sobre todo tuiteas mucho también en Instagram. Hablando de esto, y ya que dentro de unos instantes nos metemos también en el análisis político, porque aunque sea 8 de diciembre y es festivo, también tenemos temas que comentar. Me gustaría contar o comentar contigo una cuestión que me ha llamado mucho la atención, y es que ayer tuiteabas resaltando un artículo que escribía Adela Cortina en El País, y tú resaltabas de ese artículo lo siguiente. Dices: un gobierno no tiene derecho a excluir del diálogo a una parte de la población y menos a construir un muro frente a ella. Pero es que me llamó la atención porque nuestro otro colaborador de las cuatro, de los martes y los jueves, que es Lorenzo Silva, a su vez retuiteaba tu tuit y además añadía: la amnistía es injusta, entre otras razones, porque para que no lo fuera debería extenderse a cuantos han delinquido y no tienen la fuerza suficiente para obligar a borrar el delito. Es decir, él resaltaba concretamente esta parte de ese artículo y decía: todo el artículo es brillante, pero esto en concreto es para enmarcar. Entonces me llamó la atención esa coincidencia de los dos en un artículo en concreto que decía, la verdad, cosas muy interesantes. Y digo, le voy a preguntar a Daniel por qué era tan importante o por qué se decían cosas tan fundamentales en este artículo.
Bueno, yo creo que ella explicaba pues muy bien la idea esta del proyecto un poco de exclusión, ¿no? Yo creo en el que se escuda el gobierno en cierta manera, que lo desactivaba un poco esa idea de la mayoría progresista, ¿no? Que es como se llamaba el artículo. Decía, bueno, ¿qué significa progresista? Y, ¿no? Y decía, bueno, aquí es una palabra que está un poco vacía. Y creo que tenía el valor de que el artículo estaba bien escrito y es también una persona, digamos, fuera de toda sospecha ideológica o de que estés metido en la batalla política, y tiene una, pues es una catedrática de ética que normalmente, digamos, no toma posiciones así, y este no es, tampoco era un artículo, digamos, que se centrara en la batalla política, ¿no? Sino que le parecía que esa idea frentista, por decirlo de alguna manera, pues que era contraproducente y que además servía un poco, de manera intencionada o no, para tapar la idea que seguramente hay acuerdos mucho más grandes porque hay un sentimiento más centrista en la mayoría de la población, ¿no? Entonces, yo creo que coincidían, por una parte, la forma y, por otra parte, la persona que lo hacía y también el medio en el que lo hacía, que era en El País, ¿no?
Bueno, pues a reseñar y también la coincidencia, ¿no?, de que os pareció súper importante a los dos, a ti Daniel y también a Lorenzo Silva. Como decimos, son nuestros colaboradores. Aquí la tarde ponen la reflexión sobre los temas que tratamos en el programa a esta hora a lo largo de toda la semana. Daniel, gracias, cuídate ese catarro que todavía te cuesta hablar, ¿eh?
Muchas gracias.
Un abrazo, adiós.
Un abrazo. It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year.
Y como ayer dimos ya por inaugurada la Navidad en este programa, por cierto, cualquiera que nos escriba o nos deje un mensaje, si lo desea, ya puede decir aquello de feliz Navidad. Digo que como hemos dado por inaugurada ya la Navidad, pues hoy es el día de adornar directamente la casa, el estudio, la oficina, lo que haga falta tradicionalmente, ¿no? Es en este puente y especialmente en este día de la Inmaculada, cuando ya no hay excusa para sacar el Belén, para colocarlo como cada año, el árbol de Navidad, en fin, los adornos que tú quieras poner, pero sobre todo ese Belén, ¿no? Tan tradicional, tan nuestro, tan simbólico, tan especial, con ese carácter, bueno, pues tan espiritual y religioso. Y seguro que lo estás montando hoy mismo, o estás terminando de comer ya con el poste y estás diciendo, venga, que hay que recoger y ponerse toda la familia juntos ya a montar el Belén. Queremos preguntar esta tarde, Rosa Rosado, ¿cómo estás? Hola.
Hola, Pilar, buenas tardes. Pues mira, deseando terminar el programa hoy para montar el mío, que no me ha dado tiempo todavía.
¿Ves? O sea, que en tu caso tienes que esperar a las 7.
Sí,
algunos
sí,
oyentes
sí,
los pueden escuchar mientras montan el suyo esta tarde. Si,
qué suerte.
Si así lo quieren. ¿Qué piezas tienes en ese Belén que son realmente únicas, que tienen un valor sentimental? ¿Por qué? ¿Dónde las compraste? ¿Quién te las regaló? Porque todos los belenes tienen algo especial y tienen un porqué. Y además tienen una historia. Normalmente en muchas familias es un belén que se ha ido componiendo a lo largo de los años o se ha heredado y luego ha ido incorporando piezas. ¿Cómo lo has ido haciendo, no? Queremos todas estas historias, estas anécdotas, también cómo lo montáis, quiénes lo montáis, si hacéis, yo que sé, una pequeña fiesta incluso para invitar, pues a lo mejor a los primos, ¿no? Para que todo el mundo ayude, depende de lo grande o pequeño que sea ese belén. ¿Todo esto le vamos a preguntar a la gente?
Sí, incluso esas figuritas que son especiales, aunque están medio rotas o destartaladas y que las sigues poniendo, que están pegadas con pegamento y que son especiales para ti.
Claro, y luego están los que cada año compran alguna, o de repente se hacen una mudanza y quieren un Belén completamente nuevo. A lo mejor regalas el que tienes y bueno, decides poner uno nuevo, yo qué sé.
Y luego, Pilar, hay gente muy artista, muy innovadora, que cada año sorprende con alguna novedad en el Belén, como es el caso de este oyente.
Todos los años lo vengo montando y este año, como originalidad, he puesto un grupo en el cual están como si fueran pastores alrededor de una hoguera, pero son pequeñas figuritas de músicos de jazz. Y otra cosa que distingue el Belén es que tengo cantidad de perros pequeñitos y bonitos. Tanto los que se dedican al tema de vigilar las ovejas, acompañar a los pastores, proteger los camellos, etcétera.
Pero qué buena idea, cómo me gusta esto.
Sí,
y
sí,
cómo
sí,
no
sí.
Lo he hecho yo antes, claro, porque mi Belén es un poco pequeñito, es lo que es el misterio, pero si algún día decido ampliarlo, efectivamente voy a comprar un montón de figuritas de perro. Y las voy a distribuir ahí por todo el Belén, por todas partes.
Digo yo que Pilar ha subido a su Instagram las fotos de, bueno, y lo tenemos en el Twitter, las fotos de tu decoración navideña. Dan ganas de irse a vivir contigo, ¿eh? A tu casa, con ese árbol tan bonito que tienes y qué bonito.
¿A que son como de Instagramer, como de influencer?
De verdad,
¿verdad?
Que sí, ¿eh?
Bueno, pues
sí,
lo vamos a colgar también en las stories de Instagram, ¿no? Para que lo... No, pero sí, es verdad, me gusta mucho. Pero en el nacimiento es verdad que si lo amplías y empiezas a meter figuritas, dices, bueno, ¿y qué más pongo por aquí? Lo de la orquesta de jazz me parece buena idea, aunque yo pondría mejor una orquesta de rock, por ejemplo.
Bueno, allí cada cual puede darle su punto, claro que
y
sí.
Y los perros, por supuesto.
Los perros, por supuesto. Y decíamos que es una oportunidad de pasar un rato en familia, aunque haya daños colaterales.
A ver.
Buenas tardes, gente. Yo pongo árbol y nacimiento, aparte de que a los niños les encanta poner las figuritas y demás. Y este año solo he tenido que pegar una figurita, porque mi hijo, el pequeño, es un poco trasto y se nota que ya va creciendo. Y el primer año tuve que pegar 5. El segundo año tuve que pegar 3. Ya este año pues ya solo he tenido que
pegar.
¿Solo
una ya?
Esperemos que el año que viene ya no tenga que pegar ninguna.
Qué bueno. Pero forma parte también de la tradición, lo de tener que pegar las figuritas porque el niño trasto las rompe.
Sí,
¿eh?
Sí,
tu niño no ha roto nunca ninguna.
Hombre, y sigue rompiendo, ¿eh? Aunque tengas cuidado. Sí.
Bueno, pues de esto queremos hablar contigo esta tarde, oyente de este programa, en este Día de la Inmaculada. La gente monta el Belén con la tarde de COPE. Queremos que nos vayáis contando, ¿eh? ¿Cómo lo estáis haciendo? ¿Qué estáis poniendo? ¿Qué tradición tenéis en casa a la hora de montar el Belén? ¿Figuritas que se incorporan? ¿Figuritas que se regalan? ¿Alguna que tiene un significado especial? Que nos lo contéis todo en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607 15 06
02. It's the most wonderful time of the year.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
En 2022 se registraron más de 16.000 denuncias por ocupación. 46 al día. Por eso hoy hablamos del desalojo de Boranova y de la ocupación con K en España.
Nos han cortado la luz. Hay gente que en el edificio necesita oxígeno, así funcionan estas personas.
Para todo este vecindario, el desalojo va a ser un antes y después en su vida. Algunos incluso llevaban años sin cruzar por esa zona por miedo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
Desde 2007 te hemos ofrecido un alquiler seguro, pero ahora te damos más. Si tienes una vivienda de alquiler y necesitas financiación para tus proyectos, descubre el nuevo servicio de adelanto de rentas de Alquiler Seguro. Recibe hasta 3 años de renta con solo pulsar un botón. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
En la histórica ciudad de Peñafiel, la capital de la Ribera del Duero, se encuentra el fantástico Hotel AF Pesquera, rodeado de más de 100 bodegas y a los pies del castillo que hoy es el Museo del Vino. Disfruta de una estancia inolvidable, enoturismo, catas de vino y disfruta de la rica gastronomía en su restaurante Orígenes. Hotel AF Pesquera, el Hotel de la Ribera del Duero, familiafernandezrivera.com.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Le hemos preguntado a todo un país, ¿y tú qué plan tienes a partir de los 65? Y esta es la lista. Escribir una novela, montar en globo, nadar entre tiburones, estudiar una carrera.
El futuro es mucho más inspirador con los planes de pensiones de Mapfre. Súmate al programa Tu Futuro. Ahora está con un 6% de bonificación por traslado. Infórmate en tu oficina o en mapfre.es.
Esta Navidad ahorra eligiendo nuestras mejores ofertas, como este 20% de descuento en todos los vinos. Hasta el 10 de diciembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, la mejor Navidad al mejor precio.
Las obras del nuevo piso, la universidad de Ana, la avería del coche, no sé cómo voy a llegar a fin de mes.
Tranquilo, si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler. Ayer, hoy y siempre.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En Fundación Telefónica formamos, orientamos y asesoramos responsablemente en competencias digitales para que todas las personas desarrollen su potencial y hagan frente a los retos del presente y del futuro. Esta es la digitalización inclusiva que nos hace más humanos. Fundación Telefónica.
Descubre el auténtico tesoro de la Dehesa de los Pedroches, el jamón de bellota 100% ibérico con denominación de origen protegida. ¿Sabías que cada pieza lleva un precinto y contraetiqueta que garantizan su origen? Sin estos signos no es un auténtico jamón de los Pedroches. Elige calidad, elige autenticidad. Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida Los Pedroches. Europa invierte en las zonas rurales, Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, Junta de Andalucía, Gobierno de España.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Es una de las noticias del día. Nadia Calviño será nueva presidenta del Banco Europeo de Inversiones.
Este nombramiento confirma el aprecio, el respeto y el liderazgo de España en el ámbito europeo e internacional que hemos logrado con el duro trabajo, intenso trabajo de estos últimos años.
Bueno, ha conseguido los apoyos suficientes entre los 27 miembros de Economía de la Unión Europea. Va a ser la primera vez que España lidere esta institución. También será la primera mujer en estar al frente de este organismo.
Es la primera vez que España va a liderar el Banco Europeo de Inversiones, una institución fundamental para la economía europea, el brazo financiero de la Unión para financiar las políticas europeas, que tendrá además un papel aún más importante en el futuro para financiar la transición verde, la reconstrucción de Ucrania o reforzar el papel de Europa en el mundo.
¿Y quién la va a sustituir aquí como vicepresidenta y como ministra de Economía? Bueno, Pedro Sánchez dice que ya tiene pensado quién la va a sustituir, pero en todo caso dice que hay que posponer varios meses esta decisión. Bueno, es lo que decía al menos ayer en una entrevista en Antena 3.
Puede ser un buen día para España porque es una institución financiera muy relevante a la hora de vehicular recursos económicos para las inversiones vinculadas con los fondos europeos. Va a ser una enorme pérdida para mí en lo personal y lo político, que tengo mucho cariño, mucho respeto. A mí me parece que es muy importante tener mujeres en carteras tan importantes como es la economía, pero creo que va a ser una buena noticia para España. No será inmediato porque habrá todavía unos meses hasta que en efecto ese traspaso se materialice. No le voy a dar pistas, pero bueno, afortunadamente tenemos tanto dentro como fuera del gobierno potentes economistas.
Julio César Herrero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Buenas tardes.
¿Qué haces trabajando el Día de la Inmaculada?
Pues eso mismo te podría preguntar yo a ti y podríamos entrar en un bucle absurdo.
Absurdo
pues,
total. Pero pues ¿no te pasa que después de tantísimos años trabajando en medios de comunicación, tus amigos y tu familia y tus amigos de toda la vida te siguen diciendo, ¿cómo es que trabajas un festivo como hoy? Y le vuelves a repetir lo que le ha repetido 20.000 veces, es que es viernes.
Exacto.
Así,
exacto.
Pero da igual.
Y que cuando tú pones la radio, suena siempre algo. Eso es porque alguien está en algún exacto sitio haciendo algo para que tú puedas escuchar la radio.
Ahí estamos. Bueno, y claro, no es fiesta en todas partes, ¿no? Ni no siquiera en toda Europa. Y bueno, hemos recibido parece, lo que es la confirmación de que Calviño finalmente va a ser la presidenta de este Banco Europeo de Inversiones. ¿Cómo de importante es esto? ¿Es un éxito para España, para Sánchez, para Calviño?
Es probablemente, desde luego es un éxito para ella en lo personal y desde luego en la nómina porque cobra una pasta, son 30.000 euros al mes, cobra lo mismo que la presidenta de la Comisión Europea, sí, más de 300.000 euros al año.
Vicepresidenta
sí,
y ministra de Economía.
Desde luego que en lo personal y en lo profesional, en lo que ella se refiere, lo es. Para España yo no tengo claro si esto es un éxito o no es un éxito, salvo que uno considere que cuando un español está en un puesto relevante en una institución internacional, pues eso en cierto modo es también un premio, un reconocimiento al país del que procede. No lo sé, ya cada uno de qué manera entiende estas cosas. Para Sánchez, pues vamos a ver, la gente debería conocer, si no lo conoce ya, que esto no va necesariamente, no va solamente por currículum. Estos son negociaciones entre todos los países que son los accionistas del Banco Europeo de Inversiones, teniendo en cuenta el PIB, así tienen el peso dentro de esta institución, dentro del Banco Europeo de Inversiones, y también había polacos, suecos, daneses optando al cargo para sustituir a quien está ahora, que es alemán. Y finalmente nos lo han dado a nosotros o han elegido a... ¿Ves? Ya digo yo, nos lo han dado a nosotros. No, a mí no me han dado nada, se lo han dado a Calviño. La cuestión es si esto es a cambio de alguna cosa. Porque conviene no olvidar que en estas negociaciones había también pendiente de decidir a dónde iba la agencia antiblanqueo. La agencia antiblanqueo, la sede de la agencia antiblanqueo supone unos 500 puestos de trabajo, es verdad que de un altísimo perfil, pero que da muy buen nombre y prestigio y buena reputación allí donde está. Probablemente la agencia no vaya a venir aquí. La pregunta es si la agencia va a ir a Alemania, porque si finalmente va a Alemania, pues aquí está el canje de cromos. Alemania apoya a España para que pueda Calviño ser la presidenta del Banco Europeo de Inversiones, a cambio de que esa agencia que iba a estar en Madrid finalmente se quede, vaya a Alemania. La cuestión es, ¿merece más la pena que Calviño esté al frente del Banco Europeo de Inversiones y ceder una agencia que puede generar 500 puestos de trabajo y un buen nombre y reputación allí donde se implante, o no? Y luego, por otra parte, decir que esto es el reconocimiento a un buen trabajo hecho por parte del país, bueno, a ver, se puede vender de esa manera, pero aquí el trabajo que haya hecho el país o haya dejado de hacer el país, y yo creo que importa menos teniendo en cuenta los juegos de intereses y el peso que tiene el país, pero por su propio PIB, independientemente de que el trabajo haya sido bueno o no haya sido bueno. Ahora, ¿lo quiere vender así el gobierno? Bueno, pues extraordinario que lo venda como considere más oportuno.
Consecuencias también de este nombramiento. ¿Quién será aquí su sustituto o sustituta al frente del Ministerio de Economía, ¿no? Y ahí ya la cosa, en fin, sobre todo si nos atenemos a los últimos nombramientos que ha hecho Pedro Sánchez.
Es que uno no sabe.
Claro, no sabe por dónde va a salir, porque alguien, parece que la gente, los expertos dicen, no, tiene que ser un experto en economía. Bueno.
En su momento se pensó o se llegó a decir que a lo mejor igual podría ser Escrivá quien asumiera ese papel. Bueno, yo es que no tengo ni idea y Dios me libre a mí de intentar imaginar lo que Pedro Sánchez tiene en su cabeza. No, vamos, para nada. Es un riesgo. Luego hay otra cosa que sobre la valoración de Nadia Calviño, que decía el presidente que es bueno que una mujer esté. Yo creo que para presidir una institución es bueno que esté al frente quien tenga mérito, capacidad y los conocimientos adecuados, sea hombre o sea mujer. Oye, que es una mujer, pues está estupendo. Lo que pasa es que escuchábamos a Pedro Sánchez decir que va a presidir una institución que es muy importante para la gestión de los fondos. Sí, pero que la presida no significa que a España vayan a venir más fondos o que vaya a tener un trato de favor. Entiendo que el presidente no quería trasladar o no quería sugerir esto porque no debe funcionar, no debe desempeñar su puesto de trabajo de manera parcial. Está al frente de un Banco Europeo de Inversiones que tiene que desarrollar una política en el entorno comunitario, independientemente de donde haya nacido la presidenta. Hasta ahí podíamos llegar.
Claro, porque el Banco Europeo de Inversiones, no confundir con el Banco Central Europeo, Banco Europeo de Inversiones es una institución financiera, ¿sí?, de la Unión Europea, cuya misión es financiar pues los proyectos relacionados con los objetivos de la Unión, que se supone que para un futuro van muy encaminados a todo lo que tiene que ver con el tema digital, la transformación digital y la transición ecológica, ¿no?
Correcto, y que lo tiene que hacer con criterios objetivos y conforme a proyectos muy claros y a directrices perfectamente establecidas, que son las que los países tienen que tener en cuenta a la hora de presentar al Banco Europeo los proyectos para obtener la inversión. Así que el hecho de que sea española, imagino que el presidente no quería decir que de alguna manera eso nos puede favorecer en cierto modo. Vamos, eso no sería un desempeño profesional de su puesto de trabajo y no creo que el resto de los estados lo vieran con buenos ojos.
Bueno, veremos finalmente quién ocupa su puesto, como decimos. Decía yo, me refería, ¿no? Es que como Sánchez nos sorprende, no sé si ya hemos perdido la capacidad de sorpresa, digo, con sus nombramientos, porque en la última semana ha sido un no parar, desde ese nombramiento del ex titular de Cultura Miquel Iceta como representante ante la ONU, del ex ministro de Industria Héctor Gómez como embajador ante la ONU, de la ratificación de Tezanos al frente del CIS por acertar en las encuestas, ¿no? Como dijo Pera Alegría, es que es fabuloso.
Además con una tranquilidad, con un desahogo.
¿Verdad? Y luego, por supuesto, lo de Miguel Ángel Oliver, antiguo secretario de Estado de Comunicación, como nuevo presidente de la Agencia EFE. Son nombramientos llamativos.
Sí, bueno, son nombramientos de parte muy, muy, muy de la secta. Es muy difícil tener confianza en instituciones, incluso la Agencia EFE, aunque no pueda ser entendida como una institución, estamos hablando de la agencia pública de noticias más importante de este país, cuando al frente de la institución está alguien que se ha caracterizado por remar a favor, por estar al servicio de, incluso en un momento muy delicado en la historia de este país, bueno, como por cierto en la historia de todos los países, estoy hablando de la pandemia, y lo mismo pasa con el CIS. Es que es muy importante guardar las formas, es que seguramente es un extraordinario sociólogo, Tezanos. Claro, y seguramente es injusto que por el hecho de tener carné o ser muy de cafetero, sí, de la cosa, pues no es justo que no pueda ponerse al frente, pero es que importa no solamente serlo, sino además también parecerlo. Y seguramente Miguel Ángel Oliver es un extraordinario periodista con criterio periodístico. Dios me libre de decir lo contrario. De hecho, antes de dar el paso a la política, imagino que ahora también, pero era un profesional muy bien considerado. Pero decidió dar un paso que, en cierto modo, pues condiciona la manera de percibir el perfil profesional. Y hizo cosas que, en fin, son muy cuestionables desde el punto de vista periodístico. Yo creo que son muy cuestionables desde el punto de vista periodístico. Y ahora, ponerse al frente de una agencia de noticias, bueno, habrá que ver, porque a lo mejor igual pues ve su criterio periodístico a la hora de determinar lo que dan y lo que no dan, lo que cubren y lo que no cubren, es impoluto y entonces no habrá nada que decir. Lo que pasa es que llega con la sospecha. Y no es seguramente la mejor manera de llegar a un puesto.
Hombre, es como tú dices, si no es una cuestión... En este caso, fíjate, no es ni siquiera una cuestión de méritos, al contrario, es una cuestión de formas.
Claro.
Luego está el otro, luego hay otros puestos que a lo mejor sí es una cuestión de méritos. Es decir, que a lo mejor si dices, oye, pues para esto a lo mejor tendría que ser un diplomático de carrera, alguien que tenga, no sé, una determinada formación para algunos puestos concretos.
Desde luego los nombramientos de los exministros, por cierto, claro, que no es esto una cuestión exclusivamente de Pedro Sánchez. Gobiernos del Partido Popular también nombraron a políticos para ocupar puestos en embajada. Esta no es la tradición de este país. Por ejemplo, en Estados Unidos, incluso quien financia las campañas a los que finalmente salen elegidos presidentes, luego uno de los premios que se llevan es que les nombren embajadores. Bueno, pues muy bien, pero en este país hay una carrera diplomática, hay gente que estudia una barbaridad, es una oposición extraordinariamente compleja, muy difícil, y claro, que resulta que alguien que además no tiene ni la formación más elemental para ocupar un puesto bastante de menor relevancia que el de embajador, que además resulte que finalmente se hace con ese tipo de representación diplomática de España, o bien ante la UNESCO, o bien en Naciones Unidas, pues hombre, yo me imagino que a quienes han estado estudiando la carrera diplomática, que insisto, es muy, muy complicado, con unos niveles de exigencia extraordinarios, no creo que les haga ninguna gracia. Y desde luego no forma parte de la tradición de este país, que tiene una carrera diplomática muy sólida desde hace muchísimo tiempo. Esto de andar pagando favores con embajadas, en fin.
En fin. Bueno, Julio César, ¿sabes lo que sí forma parte de la tradición de este país? Que este puente, y concretamente este día, se ponga el Belén en casa.
Dentro de media hora voy a ponerme con el mío. Es un arbolín pequeño. Arbolín.
Arbolín. Bueno, sí, algo es arbolín, algo.
Estoy en Asturias.
Por algo se empieza.
Sí, entonces aquí es un arbolín pequeñín, pero muy mono. Va con luces y con sus cosas.
Pues te dejo con los adornos navideños, que es lo que hay que hacer, sobre todo en este Día de la Inmaculada. Gracias, Julio César Herrero. Un abrazo.
A ti, Pilar.
Adiós. Grande.
Chao.
Y enseguida con los oyentes, decoramos la casa y ponemos el Belén. Pero atento a esto también porque te interesa, fíjate. La Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos ha publicado un informe sobre tendencias laborales hasta el 2026. Y ojo, porque ya nos podemos hacer una ligera idea de cuáles van a ser las profesiones mejor pagadas el próximo año. Seguramente algunas te puedes imaginar a qué ámbito pertenecen, pero en cualquier caso... Se lo preguntamos a nuestro profesor de Economía de Bolsillo para que nos dé ya algunas pistas. Fernando Trías de Bes.
Las nuevas profesiones del futuro, por lo menos las que mejor están retribuidas, la verdad es que tienen todas que ver con lo digital, con las nuevas tecnologías, con la inteligencia artificial, con la capacidad de obtener notoriedad en medios de comunicación, sobre todo digitales, tales como redes sociales. Pero en cualquier caso, lo que se va necesitando también cada vez más es una capa de humanismo, una comprensión del por qué, del cómo y para lo cual se precisa pues otro tipo de conocimientos y disciplinas como tienen que ver precisamente con la psicología, con la antropología y la sociología. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and the children listen
are to hear sleigh bells in the snow, the snow.
Mira, te vamos a acompañar durante esta tarde, que además sabemos que estás poniendo el Belén en casa con unos bonitos minutos musicales de estas canciones navideñas, que encima en la voz de Michael Bublé, es que te teletransportan directamente a Nueva York o a una película, ¿no? Con esos escenarios, ¿o no, Rosa Rosado?
Desde luego que sí, a esas casas con esos belenes y esos árboles y esas luces en la fachada.
Ya te digo, ya te digo.
De las pelis.
Bueno, ya iremos, pero de momento estamos aquí y aquí ponemos el Belén. ¿Qué dice la gente?
Pues da mucho gusto conocer que cada Belén es especial, mira.
Hola, buenas tardes, gente. Mi madre nos regaló un nacimiento y cada año nos iba regalando una figura para ponerlo al año siguiente en el Belén. Y me hace mucha ilusión el recordar el pasado y disfrutar con lo que tenemos de antes. Bueno, pues nada, yo os deseo un buen Adviento y un Día de la Inmaculada muy feliz también.
Igualmente, 607-1506-02. Vamos a poner el Belén todos juntos.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-1506-02.
Hoy en ahorrar es fácil con Iberdrola. ¿Cuánto se ahorra con un hogar más eficiente? Pues si controlas de manera eficaz tu consumo, podrías ahorrar para ir a ver un musical. En Iberdrola queremos que entiendas al 100% la eficiencia y el ahorro, y que además puedas disfrutarlos. Contrata el servicio asistente Smart y empieza a ahorrar. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Has pensado cuándo fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos, la salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista. ¿Y tú? Boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto antes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los Flash Days de Opel, así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel, solo hasta el 20 de diciembre. Financiando con Stellantis Finance hasta el 20 de diciembre. Consulta condiciones en opel.es.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes, liderando en la actualidad la elaboración de cava en nuestro país. Una bodega donde se unen tradición, calidad y un fuerte compromiso con el medio ambiente. Jaume Serra, para brindar y celebrar los momentos más especiales de tu vida.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Tommy Lee Jones.
He venido a traerte un regalito.
¡Fiesta!
¿Quién eres?
¿Yo? Me alegra tenerle entre nosotros.
Rodeado de grandes estrellas.
Hola.
Volar por los aires y las cosas que nunca mueren. 2 de Tommy Lee Jones.
En la tele.
El domingo a las 12:45 de la noche. En 13.
Esta temporada las suscripciones no volverán a ser lo mismo. Amazon Prime te trae Operación Triunfo, así como envíos rápidos y gratis. Todo por
4,99€ al mes. Tengo que suscribirme ahora mismo.
Entretenimiento en directo y envíos rápidos gratis. Todo por 4,99€ al mes. Está en Prime, con restricciones geográficas. Consulta amazon.es/prime-terms.
Uf, empieza el frío. Y por si fuera poco, crack. Luna rota. No. Pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. Pim pam. Crystal crack.
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis.
¿Hasta cuándo va a subir el aceite de oliva?
¿Cuánto se va a encarecer la cesta de la compra?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Y mientras tanto, los corderos siguen en niveles históricos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.